Bienvenida al podcast, bienvenida Rocío. Hoy vamos a estar hablando de Service Design. Es un tema que nunca se ha hablado en el podcast, por lo menos no como un episodio dedicado, así que estoy súper emocionado por eso. Pero bueno, antes de meternos en eso, me gustaría que le digas a la gente quién eres, qué haces, como para que tenga un poquito de contexto y después arrancamos a full.
Perfecto. Bueno, primero que nada, muchas gracias por recibirme en tu podcast. Estoy muy contenta y muy emocionada de ser la primera persona que habla de ser designer acá. Así que todo un orgullo, espero estar a la altura de la situación. Bueno, ¿quién soy y qué hago? Yo soy Rocío Romero Goldar. Me dicen Ro, nadie me dice Rocío. Estudié y me recibí de diseñadora industrial y desde hace ya más de 4 años empecé a incursionar en todo lo que es diseño de servicios. Gracias a un profe, en realidad, que en el último año de la facu me recomendó un libro que era una tesis de una maestría que llamaba El diseño de sus servicios. La dejo por ahí en el nombre. Creo que está en internet por si alguien la quiere leer.
Lo busco y lo ponemos en el video en algún lado.
Perfecto. Que fue una de las primeras publicaciones en español que leí sobre diseños de servicio. Y bueno, nada, como que lo trajo como, bueno, miren todo esto que ya está pasando, que es como un nuevo campo de inserción de los diseñadores industriales. Y cuando empecé a leer el libro, dije, wow, esto es lo que quiero hacer. O sea, me enamoré a primera vista. Y así, chaval, y pronto un poco lo que contaba el libro era cómo aplicar la metodología de diseño que usamos mucho en diseño industrial para diseñar cosas intangibles, lo cual a mí me parecía como...
Como el que te explotó la cabeza, ¿no? Como
sí,
que intangible,
como que dije,
¿qué es esto?
¿Qué es esto? Obviamente con sus metodologías propias, digamos, pero fue como el primer acercamiento que tuve. Después de eso me empecé a meter un poco más en lo que es el mundo de UX, más en el ámbito también digital, pero me di cuenta que lo que me gustaba a mí era más la parte de procesos, la parte de diseñar lo intangible. Eso era lo que a mí me llamaba la atención de todo ese mundo. Entonces empecé a participar de distintas iniciativas y a trabajar en distintos proyectos, hasta que, bueno, ya me metí de lleno en todo lo que es el mundo IT y el diseño digital. Y desde hace unos meses me sumé al gran equipo de UX de Walla, inaugurando un poco el área de Service Design. Así que un poco ese es como mi recorrido hasta ahora.
El background que es para nada menor. Me parece interesante esto que nombras de que, bueno, primero hice como pequeños proyectos o pequeñas iniciativas y eventualmente fui migrando como a service, porque yo creo que es la forma más natural de llegar a cualquier lado, ¿no? Muchas veces me preguntan, tipo, ¿cómo comienzo en UX? Y yo les digo, entren por diseño. O sea, consigan un trabajo de diseño.
Total.
Quizás va a ser en una agencia, no pasa nada, haciendo banners y poco a poco van como migrando. Me parece a mí que es la mejor forma, no sé, así lo hice yo.
Desde mi visión también, yo trabajé en bastantes años como diseñadora industrial, diseñaba gafas en un estudio especializado, que también me gustaba mucho, pero hay algo que me empezaba a llamar la atención y que se empezaba a hablar de esto, que es todo un poco lo que consumimos es un servicio, por más de que sea lo que vendés sea un producto, porque vos lo que estás vendiendo, lo que estás ofreciendo es un servicio, por más de que sea un producto físico o un producto digital, y empezar a diseñar esas interacciones, que un poco lo que puede pasar es, o lo diseñás o no lo diseñás, pero suceder va a suceder, esa entrega del servicio va a pasar igual. Entonces poder controlar y decir, quiero que pase esto, quiero que la persona que va a consumir mi producto tenga esta experiencia o que acá pase tal cosa, es lo que a mí un poco me empezó a meter en ese mundo, y absolutamente las personas que tenemos background de diseño me parece que ahí tenemos una pequeña ventaja, si se quiere, para migrar más al mundo del UX, porque tenemos todo el background de metodología de diseño. Y es como encontrar... Un poco también lo que a mí me sirvió en este traspaso es, por un lado, estar abierta a probar. Probar un poco de service, probar un poco de UX, probar la parte de UI, que definitivamente no era para mí. Y está bien también como decir, che, esto está buenísimo, pero no es a lo que yo me quiero dedicar. Y permitirse probar y permitirse también que no sea lo de uno. Eso me parece que tener esa flexibilidad es como muy clave para poder empezar a encontrar como el espacio de qué se quiere hacer.
Claro.
Encontrar como tu rol y tu área dentro del gran universo de UX, que cada vez tiene como más pequeñas especialidades.
Que eso va a tardar, eso no es algo que haces en un año, eso es algo que puede tardar, bueno, podría tardar un año, no pasa nada, pero digo, es más largo, ¿no? Yo, por ejemplo, estudié comunicación visual, como diseñador, agencia, todo como el camino muy tradicional, pero muy rápidamente me di cuenta, tipo, no, UI no es lo mío, detesto hacer UI. Y hasta el sol de hoy hago UI, cada vez hago menos UI, y cada vez que voy a entrevistas digo, mira, yo quiero dejar de hacer UI, a mí no me interesa hacer UI. Y es un proceso lento, porque nuestro, como diseñadores, a la vista de los demás, nuestro skill más fuerte es lo visual, ¿no? Entonces, bueno, que haga UI. Así que me parece interesante este punto que pones.
Sí, totalmente. Y después, además, a nivel como proyecto, el primer acercamiento que tuve como... Así que identifico tal vez como mi primera experiencia de diseño de servicio fue diseñar una sala de escape para... La Noche de los Museos, que lo hicimos junto con la Facultad de Ciencias Exactas, y la verdad es que fue una experiencia súper enriquecedora porque ahí teníamos como el desafío de, primero, armar como el storytelling de cuál iba a ser la historia, digamos, de esa sala de escape.
Sí.
El otro desafío era que tenían que participar las, no me acuerdo ahora exactamente el número, pero creo que eran como 9 áreas que tiene la Facultad de Ciencias Exactas. Entonces cada uno tenía que tener como una especie de acertijo para esa partecita de la historia. Y después armar el espacio, ¿no? Como en la sala, no sé si alguna vez fuiste, pero la Facultad de Ciencias Exactas, abajo, en uno de los subsuelos, tiene como un estudio de televisión, creo que era. Es gigante, es espectacular. Tiene como un montón de salones y de cosas, y en uno de esos salones, real, antes de la Noche de los Museos, prototipamos cómo iba a ser la experiencia para ver, sobre todo, si el nivel de dificultad de esos acertijos iba a estar acorde a el público que va, que no es un público de la comunidad científica. Así que esa fue como, que fue esto en el 2018, creo que fue. Hace bastante ya, sí. Fue como mi primera experiencia en cuanto a lo que es diseño de servicios.
Tal cual.
Y bueno, y me parece que una de estos como desafíos que tenemos la comunidad de Service Design es un poco definir qué es, ¿no?
Tal cual, te iba a decir eso. Definamos Service Design.
Hablamos de diseño de servicios.
Definamos Service Design porque está bien. Dijiste lo de la parte intangible y todo esto, pero... Imaginemos que hay una persona aquí escuchando que recién está entrando en UX y dice, bueno, ya va, me acaban de presentar en UX y ya me están tirando por la cabeza el término Service Design. ¿Qué rayos es?
Bueno, yo creo que es una pregunta que, a pesar de que ya somos muchos y que la comunidad también latinoamericana y argentina de diseñadores de servicios cada vez más grande, por suerte, y cada vez somos más, es una pregunta que todavía es medio... Todavía no hay una respuesta exacta que decís, hagamos esto, pero me parece que es de la disciplina en general, como tiene como ahí medios grises de qué es, pero UX, service, UX, content, como... y la verdad es que si googleas hoy diseño de servicios, probablemente te encuentres con más de 20 definiciones diferentes. Entonces, como yo siempre intento cuando tengo que explicar qué es, como bajarlo un poco a la tierra con, por ahí... ejemplos más comunes, y ahí me surge una pregunta que es, ¿alguna vez, seguramente la tuviste, pero ahora que se te venga a la mente, ¿te acordás de alguna muy mala experiencia que hayas tenido haciendo algún trámite, un reclamo, solucionando un problema?
Obvio, millones.
Miles.
Claro.
Ya sean del ámbito público o del ámbito privado, porque también tiene esto de service, puede estar aplicado como en distintas esferas. Pero un poco los diseñadores de servicios en las organizaciones, entre otras cosas, trabajamos para prevenir o mejorar esas experiencias o esas situaciones de dolor que suceden muy a menudo, y que por eso yo creo que hay un montón de trabajo para hacer y que cada vez, digamos, este campo va a ir profundizando más porque, como decías recién, hay miles de anécdotas de, no sé, fui a hacer un trámite y tuve que mandar 20 veces el mismo documento, me mandaron de acá para allá, llamé para solucionar este y me pasaron al otro teléfono y ahí me pasaron al otra área. Hay un montón de cosas para hacer.
Sí.
Entonces, un poco ese es como el principal objetivo, digamos, que tenemos los diseñadores de servicios, de nuevo, entre otras cosas, como trabajar para prevenir o mejorar estas experiencias que muchas veces no están necesariamente dentro del producto digital, si es un producto digital lo que estás diseñando, sino que están como en esferas mucho más amplias y que tocan muchas otras áreas. Y después hay otra definición, una forma de explicarlo que tiene muchos años, creo que debe tener más de 10 años, que a mí me gusta mucho, no sé si la conoces, que es de Marc Fontaine, que dice, cuando tenés dos cafeterías, una al lado de la otra, que venden exactamente el mismo café, o sea, el mismo, mismo grano, mismo proveedor,
idéntico,
mismo vaso, mismo café, a exactamente el mismo precio. No sé, X y X, mismo precio. El diseño de servicios es lo que te hace entrar en una y no en otra, lo que te hace volver constantemente y contárselo a sus amigos. Entonces, tiene que ver con diseñar experiencias desde una mirada mucho más amplia. Hay palabras igual que se repiten a lo largo de la disciplina, que también es difícil como bajar a tierra, ¿no? Como que vas a decir, bueno, ¿qué hace un diseñador de servicios? Diseña experiencias holísticas, tiene una mirada 360, mira el front y el back, pero decís, bueno, pero ¿qué quiere decir eso? ¿Qué significa? ¿Qué significa todo eso? Yo creo que el desafío es poder empezar como a salir por ahí de esas definiciones más, no sé si académicas, pero no son académicas, pero tan grandes que es muy difícil como después bajarlo a tierra. Pero siempre teniendo en cuenta que es
como que muy abstracta, ¿no? Tipo, bueno, soy el que hace esta cosa. Bueno, pero ¿esta cosa qué es? No te puedo decir. Entonces,
sí, como
yo, para mí, ya va, deja prender esta luz porque el editor me va a matar si no prendo esta luz.
Dale.
Ahí va. Perdón, Enu. Sí, yo creo que, por ejemplo, mi forma de definir service design, al menos en mi cabeza, creo que nunca lo he dicho en voz alta, es, para mí es como un product designer que está un paso incluso más atrás. Y al estar un poco más atrás, mira más a los lados, o sea, tiene como más visión horizontal. Y si fuese como un embudo, es como un nivel previo al que llega el product designer, ¿no? Porque está viendo cómo van a ser los procesos de todo y los está manteniendo. No sé, esa es como mi visión en mi cabeza. No sé si es la correcta o no.
Sí, es una visión, puede ser. Sí, tiene que ver mucho con esto, con estar como en una capa un poco más amplia de que los product designers, porque algo también que caracteriza al diseño de servicio, en esto de mirar como hacia adentro y hacia afuera, es que nuestro usuario no siempre va a ser el usuario final del producto.
Ah, eso es clave,
sino que también puede ser, por ejemplo, las personas que trabajan en la organización. Un proyecto de diseño de servicios puede tener que ver con la optimización de un proceso interno que no impacta directamente en lo que ve el usuario, sino que tal vez impacta de forma indirecta porque vos, no sé, capaz que reducís el tiempo de respuesta.
De una respuesta de algo,
O capaz que es algo que ni siquiera llega, sino más de comunicación o organización entre áreas, por ejemplo.
Exacto.
Y eso para mí también es como un diferencial, digamos, de las personas por ahí, de los productos, justamente como el nombre lo dice, están mucho más enfocados en el producto.
El producto,
En cambio, el service design también como que tiene esto, ¿no? Como tiene en cuenta a todos los actores que participan. Y muchas veces para un producto dentro de la organización puede que tu usuario no sea el usuario final.
Tal cual. Y ahí se me ocurre una pregunta, ¿no? Porque también existe este término de CX, ¿no? De Client Experience. Y digo, bueno, pero por ahí se pisan un poquito porque es normal, en el UX todo se solapa un poquito. Es como un gran diagrama de Venn. ¿Es lo mismo? ¿No es lo mismo? ¿Cuál es tu visión allí?
Bueno, es una re buena pregunta esa y pasa un montón. ¿Se toca? Sí, obviamente estamos hablando de experiencia del cliente. En ese punto sí se toca. De hecho, hay como algunas vertientes o algunas organizaciones que toda la parte de Service Design la llevan más hacia el lado de CX y otras organizaciones que tienen un área de CX especializada. Y un poco ahí, que para mí este es como otros de los que hacemos de los Service Designers, muchas veces somos como si fuéramos puentes entre áreas, ¿no? Como un poco el objetivo también que se puede que solemos tener en las organizaciones es poder llevar esta visión de diseño centrado en las personas a diferentes áreas y poder comunicar, por ejemplo, todo lo que es el equipo de UX con el equipo de CX, que muchas veces lo que uh-huh. sucede es que están, sobre todo cuando las organizaciones van escalando y son más grandes, suelen organizarse en lo que llamamos un montón en esos como silos. Entonces tenés el área de UX, el área de CX, el área de marketing, el área de negocio, no sé, compliance, todo, que cada una funciona en su silo, digamos, separados, pero no hay buena comunicación entre cada una de las áreas. Y, por ejemplo, lo que sucede mucho es que la gente de CX y la gente de marketing puntualmente generalmente tiene muchísima data del usuario. Porque manejan todos los que son los reclamos, todo lo que son las consultas, comentarios en redes sociales, rate en App Store, que es información que está ahí. Que ya está a disposición de toda la organización y sobre todo los diseñadores de UX, que las personas te están, casi que te diría, gratuitamente dejando.
Sí, 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 como inconscientemente te dejan pequeños nuggets de oro que están buenísimos. Claro, y viene Service y dice, bueno, ¿sabes qué? Están todas estas células que están buenísimas, pero yo vengo aquí a armar puentecitos y a decirle a UX, mira UX, ¿sabes qué? Esta gente de CX tiene esta info y los de marketing esta info. Claro, como si lo ves de esa manera, como el gran conector, está buenísimo. O incluso también puedes decir, bueno, es como un paraguas que permea todo y listo, ¿no? Es como más fácil de verlo de esa manera.
Sí, es como un gran paraguas de dentro del mundo del UX totalmente, que busca como eso, tener en cuenta como toda la parte que para las personas que quieran o que estén incursionando en service, digamos, se llama el front, que es como todas las interacciones que el usuario ve, que suceden, no sé. Y otra característica que no nombré recién, pero que tiene, es que toma en cuenta todos los puntos de contacto. Entonces, si un servicio tiene, no sé, una app, un 0800 y una sucursal física, por ejemplo, también se encarga como de diseñar y orquestar como la interacción entre todos esos puntos de contacto. Pero entonces, toda esa parte... Avísame si me pongo muy técnica porque era algo que no quería hacer, así que vos repregúntame.
No, ni te preocupes.
Entonces, toda esa parte que el usuario ve es lo que nosotros llamamos el front. Que básicamente es como si, que es el ejemplo, un ejemplo también bastante común, como si vemos una obra de teatro, vos ves lo que sucede en el escenario.
Y está toda la gente atrás del escenario, tipo, cambiando ropa, maquillando, claro.
Y está el iluminador, está el escenógrafo que mueve, el utilero que mueve las cosas, todo eso, la persona que ve el espectáculo no lo ve cuando sucede. Pero para que la obra efectivamente suceda, tiene que pasar. Entonces, todo lo que está por el back son todos esos procesos internos, incluso políticas, también sistemas, que el usuario no ve, pero que son necesarios para que suceda esa entrega del servicio.
Bueno, claro, entonces están como estas acciones que son del front y del back, y básicamente ahí es donde entran ustedes, los service designers, a decir, ¿sabes qué? Yo aquí soy el puentecito, no solamente de las células que recién hablamos, sino también de todo lo que ustedes prometen que el producto o el servicio va a ser. Bueno, yo me encargo de que todo eso por detrás esté pulido, básicamente.
Sí, totalmente. Esté pulido y también, ¿sabes qué sucede? Porque hay otra pregunta súper interesante que es como, bueno... ¿Cuál es el output, no? Como, ¿cuáles son los entregables de un proyecto de diseño de servicios? Y acá tengo que decir la palabra más odiada por todos los UXers, pero más dicha.
Ah, yo sé cuál es. Ay, no, detesto esa palabra, la detesto con toda mi alma. Al menos que venga de un racional, tipo, depende, y me hagas como la diferenciación. ¿De esto o de esto?
Depende. Y depende de qué... De la naturaleza del proyecto y del objetivo del proyecto. El output puede ser un manual de comunicación interna. Ese puede ser el entregable de un proyecto. Otro puede ser un blueprint, que es como esto que se encarga de visualizar todo lo que sucede en el front y todo lo que sucede en el back. Puede ser un journey también, digamos, eso creo que ahora ahí es tal vez la herramienta más adoptada por diferentes áreas, no solo por los diseñadores de servicios. También puede ser un nuevo layout de una sucursal.
Claro.
Por eso es que realmente depende de la naturaleza del proyecto.
Claro.
Pero bueno, si sos una persona que está dentro del UX o no, que está en otra carrera y que quiere empezar a migrar y esto que estamos tal hablando cual. Un poco te resuena o te uh-huh. llama la atención, como, ¿qué cosas te tienen que gustar o qué skills deberías tener, digamos, para potenciarte o para disfrutar trabajando en el mundo del diseño de servicios?
Claro, esa me parece clave, que tal cual. Vamos con esa. Si yo tengo UX, no sé, ponele un año, ¿no? Ya estoy en UX, ya más o menos sé qué me gusta y qué no me gusta, y de repente digo, ¿sabes qué? Me quiero inclinar hacia service design. ¿Cuáles son esos skills o incluso esos recursos que dices, comienza por acá?
Primero, me parece súper importante entender que la base de esto es un perfil generalista. Dentro, inclusive, del mundo del UX, tenemos perfiles que son más especialistas o perfiles generalistas. Ahí también me parece que hay como un punto de encuentro con todo el mundo de Product Design, porque este también es un perfil generalista. Entonces, necesitas un poco, saber un poco de todo, en realidad, por decirlo. Sabes mucho, sabes un poco de todo y mucho de nada. No, mentira.
No, pero está bien.
Pero sí te tiene que gustar. Para mí te tiene que gustar aprender todo el tiempo cosas nuevas, porque cuando empezás sí. un proyecto te tenés que empapar de lleno y meterte a investigar, como a remangarte y meter las patas en el barro y aprender y entender y buscar información y hacer investigación. Creo que otro skill clave es, a mí me gusta, voy a hablar de cosas que te gustan y que no te gustan, porque me parece que dedicarte a algo que no disfrutes nunca puede ser viable o sostenible a largo plazo. Te tiene que gustar la investigación, te tiene que gustar hablar con las personas. Como decíamos hace un ratito, el service design no habla solo con usuarios finales, sino también tenés que hablar con otros stakeholders de la organización, colaboradores claro. dentro de las empresas. Entonces, como de esto se desprende otro skill, que además de la investigación es la comunicación, me parece que también es como
tal cual.
Sí. clave. Muchas veces eso, tenés que trabajar con áreas que no hablan nuestro mismo idioma y que nosotros no hablamos el idioma de ellos, como puede ser negocio, como puede ser, marketing, compliance, como uh-huh. inclusive...
Y aprender a adaptarte a sus palabras y comunicarte en ese mismo idioma es súper complejo, pero si tienen esa habilidad, bueno, ya vayan como tachando, haciendo
sí,
check, ¿no?
Total. Y es un aprendizaje continuo, porque nunca vas a saber todo. Entonces, claro. como soltar un poco ese control de decir, bueno, soy el número uno en OKR
claro.
de negocio.
Te tienes que sentir cómodo o cómoda con sentirte incómodo en que no
Exacto.
sabes todo.
Total.
¿En cuál?
Sí, total. Y no tener problema de admitir, de decir, che, no entendí esto. Porque muchas veces sucede que estás en reuniones y decís, ¿qué están diciendo?
Claro.
Pero es necesario para poder tener como tener el mapa completo, como se dice, la visión completa. Otra habilidad o otra skill que te tiene que gustar es todo el tema de facilitar, ¿no? Como me parece que
claro,
algo clave también claro. de los diseñadores, iba a decir de industriales, me está fallando ahí el inconsciente.
El chip se cambió de repente.
Los diseñadores de servicios tienen que ver con facilitar espacios para la toma de decisiones.
Claro.
Y de la mano de esto que decíamos del estar abierto al no saber, también es estar abierto a la incertidumbre, porque muchas veces no sabes exactamente en qué va a terminar el proyecto. O, por ejemplo, cuando haces un taller de alineación, sobre todo de ideación,
claro.
la solución final vos no vas a saber, no sabés qué idea va a salir del taller.
Claro, no tienes ni idea.
Porque si lo sabes, está mal planteado el taller.
Claro, si lo sabes, no hagas el taller, no hacía falta.
Claro, si vas al taller sabiendo la solución, había que solucionarlo de otra forma, no hacía falta hacer todo un esfuerzo de organizar un taller.
Tal cual.
Entonces, confiar en estos procesos, sobre todo para las organizaciones que por ahí están muy enfocadas en los resultados, es súper difícil esta transformación que tiene que ver más con un cambio cultural y de mindset que un toolkit de herramientas.
Claro. Y si tuvieses que decir como la parte contraria, ¿no? Tipo, bueno, no te metas acá si si estas cosas no te gustan, no sé, porque estamos diciendo como las habilidades y esas cosas que tienes que tener, pero ¿qué sería como esa cosa que tú dices, bueno, si eres de esta forma o esta habilidad no la tienes, no te metas ni en pedo, o no estás dispuesto por lo menos a desarrollarla?
Si no te gusta como ir a hablar con las personas, a contar 20 veces qué haces y hablar de tu proyecto, ni lo intentes.
Claro.
Porque es como un... ahí, todavía, digamos, en las organizaciones, salvo algunas, en general como que no tienen todavía una visión tan de servicio. Entonces claro. Es como una evangelización constante, por decirlo de alguna forma, de ir a hablar con las áreas, claro. Como buscar aliados dentro de la organización que un poco como que te apoyen y que estén de acuerdo en empezar a trabajar de estas formas. Así que eso no lo hagas. Si te gusta diseñar visualmente, tipo pantallas propiamente dicho, tampoco. Visualmente sí, porque los entregables suelen ser yo hay veces que hago un chiste y digo que trabajo a hacer presentaciones. Porque bueno, al ser algo intangible, la única forma de materializarlo es mostrándolo.
Claro.
Pero si te gusta mucho la parte de UI, digamos, me parece que... O si te querés especializar en algo muy, no sé, microinteracciones. Es decir, claro. Cualquier cosa.
Si quieres meterte en lo profundo, ni en pedo.
Exacto. No es por acá.
Y yo tengo como un gran assumption, no sé si funciona o no, pero bueno, tiro como mi assumption por acá, que es lo siguiente. Los roles generalistas, o que abarcan mucho, para mí, en mi opinión, son perfectos para personas que les aburre mucho hacer siempre lo mismo. Si te aburre hacer mucho siempre lo mismo, bueno, búscate un rol generalista, que puedes comenzar como product designer, que es un clásico porque ya abarcas un poquito más, y después decir, bueno, ¿será que me voy a service? Porque soy aún más inquieto. Bueno, puede
ser. Total. Vos sabés que esto es muy clave porque un poco fue lo que me... O sea, yo cuando me di cuenta que no quería hacer UI, fue exactamente ese pensamiento. Yo dije, me voy a aburrir de diseñar botones. Me conozco. O sea, claro. Me conozco. Sé que voy a estar un tiempo haciéndolo. A mí soy muy nerd del diseño en general. Me gusta mucho todas las ramas del diseño. Me gusta mucho saber, me gusta mucho leer, me gusta mucho aprender, escuchar podcasts. Soy muy nerd en ese sentido, como me gusta estar siempre viendo qué está sucediendo. Pero ya digamos, en yo sentarme y poner las manos en la masa, como que dije, no, me voy a aburrir, sé que me va a pasar eso. Así que me parece muy, muy, muy clave esto un poco que acabas de decir. Y después algo también que, no sé si es un skill en particular, pero sí me parece que está bueno tener en cuenta... Al menos desde mi visión, por ahí podemos armar un día una mesa de diseñadores de servicio y abrir el debate. A mí me gusta trabajar con el diseño de servicios más como un mindset que como un toolkit.
Tiene sentido. Sí.
A mí, desde mi visión, me parece que no hay una receta que pueda seguir para decir soy diseñador de servicios. No hay un canvas ni un template que te sirva. Por más de que, además, te vas a... un poco lo que te puede pasar es que te abrumes porque vos googleás Service Blueprint y vas a encontrar 25.000 templates diferentes.
Claro.
Googleás Journey y va a haber 30.000 distintos.
Obvio, obvio. Y eso pasa con todo lo de UX. Sí, bueno, hay como cosas recomendadas y pasos a seguir, pero no es para que lo hagas así exactamente. Y ya cuando pasas algo que es más englobador todavía, olvídate. Siempre tengo una referencia de alguien que una vez me pidió un template. Me encanta porque el poder pedir esto así es increíble. Alguien me pidió un template de Research Ops y dije, wow, no.
No. Claro, además justo lo más específico para una organización, ahí sí aplica el depende, ahí podemos decir que sí aplica el depende.
Pero dije, wow, me parece increíble que alguien diga, quiero un template de Research Ops. Bueno, está bien, bueno. No existe, esa magnitud no existe, es inmanejable, me parece.
Totalmente de acuerdo. No, pero bueno, un poco para mí tiene que ver con eso muchas veces, y sobre todo en, al menos acá en Argentina, que no hay muchos cursos de UX, si vos querés especializarte por ahí en diseño de servicios, incluso, claro. Mira que esto es, viene hace mucho, ¿eh? O sea, que hay información de hace 10, 12 años atrás, pero todavía en español hay relativamente pocas cosas en comparación con todo lo que se está evolucionando en...
Claro,
en,
claro. Que eso tiene su parte buena y mala. Yo siempre le digo a la gente, si están en UX ahora, en español, y específicamente en Latinoamérica, aprovechen porque si se quedan y son súper disciplinados, de aquí a 10, 15 años son referentes, de la industria. Porque
total.
Falta todavía gente y estructura. Así que
sí,
en service
debe
pasar
lo mismo.
Parece
como que es grande, pero finalmente te volvés a encontrar con gente con la que ya trabajaste en nuevos espacios. Pasa un montón.
Y me ha pasado cosas, así que sí, totalmente. Te quiero hacer como preguntas que son muy clásicas para todas las primeras, los primeros temas que ya he visto que son como comunes, así la gente se los quita de encima y nada, los dejamos más tranquis. Vamos a hacer como una serie rápida. Pregunta clásica. Bueno, esto es tan específico y para un perfil tan específico, ¿yo consigo trabajo de esto? ¿Hay trabajo de esto? ¿Hay oferta de esto?
Hay oferta.
Bien.
Cada vez hay más.
Ahí va.
Cada vez hay más oferta, sobre todo en la industria financiera de banca.
Uh-huh, es verdad.
Hay muchos diseñadores de servicios trabajando en equipos de innovación en el ámbito público también. Uh-huh. En equipos, en productos digitales también.
Uh-huh.
Para mí hay y cada vez va a haber más. No sé si es okay. Una expresión de deseo. Ah, no. no, pero no. En el equipo donde yo estaba anteriormente, creció exponencialmente de un año a otro. Éramos
claro.
Un equipo de 6 diseñadoras de servicio.
Okay.
Y en un año, al principio eran 2 o 3, y en un año creció al doble.
Claro, tal cual. Siguiente pregunta.
Sí. Ay.
Perdón. Siguiente pregunta, sin revelar tu sueldo, obviamente. ¿Se gana bien como service designer? ¿Puedo vivir de esto? Me hacen mucho esa pregunta con todas las cosas.
¿En serio?
Sí, muchísimo.
Sí. No sé. Creo que sí, porque, bueno, como el mundo del UX está muy metido en el mundo IT, así que siempre que esté en el mundo IT se puede, me parece que...
Siempre que
esté
en tecnología, exactamente.
Se puede vivir.
Se puede vivir de esto. Aquí estamos viviendo.
Si no,
estamos
trabajando vivos. También de otra cosa, porque tengo
cual.
Que vivir.
Tal cual. ¿Tengo que saber inglés para trabajar como service designer?
No.
Service designer. ¿No? Ok, perfecto.
No.
Vengo de la carrera de, no sé, cuidador de leones en reservas naturales. ¿Puedo migrar para service design?
Acá voy a decir algo que digo siempre, que es encontrar en esa tarea de cuidador de leones qué cosas hacía, que supongo que se ha dicho muchas veces acá en este podcast, qué actividades o qué habilidades tenías que puedas traspolarla al mundo del diseño de servicios, comunicarlas de esa forma, está convencido o convencida de que es así, y obviamente que sí. Podés venir de cualquier carrera.
Y la última sería, yo sé que nombraste varias cosas en el camino, pero ¿qué recursos en específico me recomiendas? Porque, ¿sabes qué? Escuché este episodio, me encantó y me quiero poner a investigar de esto ya mismo.
Ahí está difícil porque hay muchas de las cosas que escucho y que leo y que son como las básicas que están en inglés. Así que, si estás buscando recursos en español, te recomiendo esta que nombré al principio, que se llama El diseño de sus servicios, que es una tesis de maestría que tiene ya bastante, hace muchos años. Después hay otros libros que no me acuerdo los nombres, pero los tengo, hay algunos que están disponibles así virtuales. Después, si te parece, les paso links de los en español.
Sí, obvio, los dejamos abajo. Sí.
Y después en inglés, bueno, están como las biblias básicas de diseño de servicios, que es This is Service Design Doing. No sé si lo ubicas.
No lo conocía. Qué risa, no sabía.
Es como,
eso.
Es un libraco, si te lo compras en papel, tipo, así.
Uf, ok.
Ay, después estoy leyendo uno, es este, que se llama Mapping Experiences.
Ah, mira, ok.
Este lo recomiendo igual para no solo para diseñadores de servicios, sino para cualquier persona que le interese el mapeo de experiencias. Está muy, muy bueno. Es de Jim Kalbach.
Ok.
Y la verdad es que tiene un montón de casos, de ejemplos prácticos. Está muy, muy bueno. Y por último, a ver, el último libro así que me sirvió para empezar es un libro que se llama Service Design, de Andy Pollane. Creo que también está en inglés, que es de la editorial de Rosenfeld. Y ahí con eso ya tenés, pero para, mira.
Sí, ya ahí tienes para meses de contenido y
anda a practicar. Leer, sí, todo, para hacer cosas prácticas, para todo. Y después nada, googlear mucho, meterse en comunidades. Bueno, acá voy a hablar de las comunidades de acá, ¿cómo no iba a decir eso? Está, los chicos, para, que me van a matar porque se cambiaron el nombre y ahora no me acuerdo exactamente cuál era, pero de la Jam Service.
Service Design Club.
Exacto, Service Design. Esos son los chicos que son de La Plata, Service Design Club. Uh-huh. Pero también están los chicos de que antes era la Service Design Jam de Buenos Aires. Uh-huh. Y ahora creo que tienen otro nombre. Bueno, no me voy a acordar ahora.
Si no, me lo pasas y yo lo pongo en la descripción, no va a pasar nada y ahí la gente va.
Sí, pero bueno, también para la comunidad de Latinoamérica, busquen en sus ciudades o en sus países, hay un montón de comunidades de exactamente estos Service Design Jam. Yo cuando empecé o estaba empezando, participé de algunas y están buenísimas como experiencia. Uh-huh. Aprendes un montón, sí. Lo súper, súper recomiendo. Y son todos recursos que son gratis, que están ahí disponibles, que en internet hay mucha información. Me parece que si sos un poco manija y un poco autodidacta, como, nada, tenés como un montón para entretenerte y para empezar a meterte. Así que está todo en las manos de uno.
Sí, literalmente. Yo siempre digo, menos Netflix y más lo que sea que quieran trabajar, ¿no? Está bien el entretenimiento, no pasa nada, ojo. Pero digo, si tienen un objetivo profesional o académico, toca como que renegociar los tiempos de ocio.
Toca.
¿Qué te iba a decir? Tenía una pregunta. Ah, sí, una de estas preguntas clásicas rápidas que se me había olvidado hacerte. ¿Tengo que saber código para ser service designer? Es como una pregunta clásica.
Lo más
también.
Mínimo. No. Tenés que entender cómo funcionan las cosas.
Ahí está.
Tenés que, más que nada, entender la organización. A mí me parece como más clave. La mirada en el diseño de servicios siempre es como un poquito más vuelo de pájaro, si se quiere.
Sí.
Entonces tiene más que ver con entender cómo funcionan las cosas que mira, es más, te digo, ni siquiera hace falta saber usar Figma para ser diseñadores de servicios. Lo podés hacer de mil formas distintas. La herramienta es una excusa.
Tal cual.
Lo importante es ¿qué querés hacer? ¿Qué querés lograr? ¿Qué querés mostrar? Esto pasa mucho con esto me había olvidado, pero me parece súper importante. Hay mucho, ¿no?, de los diseñadores de servicios que hacen y hacemos blueprint y facilitamos talleres de ideación. Sí, hacemos eso también, pero hacemos un montón de otras cosas que tienen que ver más con la mirada de servicios, ¿no? Con esto de ver tipo todo lo que pasa por detrás, como todas las capas que tiene la entrega de un producto o de un servicio. Entonces a mí me parece que como desafío también aprender a mostrar el valor y demostrar el valor de service a través de proyectos que puedan tener impacto real dentro de las organizaciones es un súper desafío que hay que seguir trabajando como en la disciplina.
Totalmente.
Pero bueno, no es solo, hay que saber hacer blueprint, sí, está bueno para practicar, además es divertido hacerlo. Si quieren empezar, hagan eso, elijan un producto que les llame la atención, un servicio que les parezca, bueno, acá voy a hacer lo mismo que, sí, y mapenlo, jueguen a hacer diseño, para mí no hay nada mejor que jugar a ser diseñadores de servicios, y y empezar a probar un poco, inclusive tal vez si ya están trabajando dentro del UX y tienen como dentro de sus espacios laborales un ratito para proponer un proyecto nuevo, háganlo. Uh-huh. Creo que nunca va a haber muchos diseñadores, así que a mí me encanta que cada vez más gente se interese en la disciplina. Y métanse y pruébenlo y propónganlo, y si no saben, pregunten.
Claro.
Investiguen, googleen.
Y así es el mundo de UX, de diseño también, pero UX en particular es súper... Te tiene que gustar investigar, y te tiene que gustar leer y cuestionar todo. Te tienes que cuestionar tu existencia propia. Entonces, ya como que estamos acostumbrados a eso. Ya le quiero ir dando un poco de cierre al episodio, así que, súper agradecido, Ro, te dije Ro, no Rocío, ¿eh? Porque ella grababa conmigo, viste qué buena memoria. Y gracias a todo el mundo que escuchó hasta el final. La verdad, es el primer episodio de Service Design. Si me dicen, mira, me encantó este episodio, me gustaría saber más de Service, yo voy y le escribo a Rocío y le digo, te dije Rocío, Rocío, mira, vamos a profundizar en este tema o en el otro, porque la gente quedó como con interés. Así que escriban, total, dejen comentarios y escríbanle a Rob por LinkedIn.
Muchas gracias, estoy re contenta de haber participado. Y de nuevo, creo que hay muchos temas para profundizar y para meterse, así que de nuevo, también abierta, si un día quieren que hagamos específicamente, de mapeo de experiencias, de impacto, ese es un tema para cortar, el impacto de service o el valor de service, lo que quieran.
Buenísimo.
Estoy ahí.
Me encanta. Bueno, gracias de nuevo y gracias a todo el mundo que llegó hasta el final. Nos vemos en la próxima. Bullshit.